mais qu'on dit un jour, il est peut-être dite, mais la fée qui l'habite, gentiment nous invite à en faire le tour. Et au Cali, c'est le pays de nos désirs. Et au Cali, le bonheur, c'est le plaisir. Et au Cali, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis. C'est
buenas tardes, una bienvenida al sábado 18 de enero en Cor Animal Contrabanda FM en el 91.4 de la FM de Barcelona. Damos la bienvenida al programa a Claudia Calas. Buenas tardes, Claudia.
Hola, Lupe.
Claudia Calas es profesora, crítica literaria, traductora, filósofa. Vive en Barcelona ya desde
hace más de 30 años.
De 30 años, sí. Más de media vida. Y la otra media la pasaste por Italia y por Alemania, ¿no?
Bueno, principalmente Alemania y 5 años en Italia, sí.
A Claudia le encanta pensar y le encanta, ¿no? Es que lo hace muy bien, nos ayuda a pensar desde sus reflexiones, que tiene mucho que ver con sus estudios de la filosofía, pero también mucho que ver con tu experiencia de vida, ¿es cierto?
Claro que sí. El tema de hoy, además, tiene mucho que ver con un proyecto que realicé, o que incluso era la idea del artista conceptual Francesc Abad, que en 2010 empezó a desarrollar un proyecto sobre Ernst Bloch que llamaba Espacio para la Utopía, partiendo de la situación de hoy, que quizás hemos perdido un poco la perspectiva de nuestra actuación, hemos perdido de vista la posibilidad de crear un mundo mejor. Y a partir de este proyecto volví a leer Ernst Bloch, que será, entre otras cosas, nuestro tema de hoy, ¿verdad?
Entre otras muchísimas cosas, porque nos hemos sentado hace un rato y hemos estado dibujando un poco la línea. Bueno, la has estado dibujando tú, porque yo andaba bien perdida. Cuando me propusiste esto de la esperanza, dije, wow, vamos a hablar de todo lo positivo que la esperanza conlleva, ¿no? Motor de progreso, inicio de futuro, la esperanza, lo último que se pierde. Y tú me dijiste, no, pero yo quiero hablar de más cosas que de eso, porque la esperanza tiene dos caras y de esas dos caras también quieres hablar. Bueno, vamos a empezar con esto.
Como, ¿no?, mínimo dos, sí, como claro, mínimo, sí, es realmente la cuestión es si, primero, yo como pregunta, porque siempre creo que es bueno empezar el pensamiento con una pregunta: ¿necesitamos la esperanza para crear un mundo mejor? Y entonces, claro, me fui recordando del mito de la Pandora, que ya es muy ambiguo, porque no queda muy claro si la esperanza es un mal o un bien. Es un mal que se queda escondido dentro de la caja, de la ánfora, o es el último, es un bien destinado a consolar a los humanos que por venganza Zeus deja dentro de la caja, ¿no?
Ahí está. Si lo explicas aquí, lo ilustras un poco, la caja de Pandora se abrió con los males de todo el
mundo. Exacto, con los males, todos los malos que inundaron
los males del mundo.
El mundo, sí, que era la venganza de los dioses, sí. Y entonces sí.
Alguien llegó a cerrarla a tiempo.
Sí, bueno, se dice que Zeus mismo la cerró, pero no sabemos por no dejar escapar el único bien que estaba en la caja, o
es el último,
o si se arrepintió, el último de los males, ¿no? Entonces quizás la cuestión es qué puede haber de malo, porque las religiones nos venden la esperanza como algo muy bueno, el último remedio, ¿no? Nos trasladan pues dentro de nuestra perspectiva a un más allá de nuestra vida, y si nos comportamos bien, entonces tenemos la esperanza de llegar al paraíso. Esta esperanza, por ejemplo, la rechaza totalmente Ernst Bloch. Confundirle con ese concepto estaría totalmente equivocado. Nietzsche rechaza la esperanza porque dice, pues la esperanza es un mal, porque lleva a los seres humanos a soportar todas las torturas de la vida sin protestar, y les impide echar esta vida que les está haciendo mal. La esperanza condena a la pasividad, a una paciencia nociva, según Nietzsche, ¿no? Y eso sí que es la esperanza mala, tiene eso. Pero Bloch intenta reivindicar un otro aspecto de la esperanza, que es una esperanza que nos activa. Y entonces a esta esperanza en realidad vacía, que solamente es un futuro, que tiene delante un futuro vacío y no concreto, él intenta desarrollar el concepto de una esperanza que se basa en el saber. Él dice en latín la docta spes, es decir, la esperanza que se basa en el conocimiento de lo que es posible realizar. Y entonces la esperanza se convierte en un estandarte de lucha, en el sentido de que no nos dejemos engañar, de que no hay nada para cambiar, que nada es posible, sino que tenemos que hacer el esfuerzo de analizar la realidad y de descubrir en la realidad lo que es posible y todas las posibilidades reprimidas ahora y a lo largo de la historia. Entonces, este sí es un concepto de esperanza reivindicativo.
Y de responsabilidad.
Y de responsabilidad, sí. Bueno, después llegamos un poco a... hemos hablado de Hans Jonas, que critica el principio de esperanza, como dice Ernst Bloch. Dice que hoy necesitamos un principio de responsabilidad. Y la cuestión es si quizás se pueden compaginar las dos cosas.
Hablas... El Ernst Bloch desarrolló el espíritu de utopía, ¿no?
Sí, él empieza su primer gran obra, se llama Espíritu de la Utopía.
¿Y en qué contexto la desarrolla?
Pues ahí está, ambas obras, tanto Espíritu de la Utopía como El Principio Esperanza, esta gran enciclopedia de las utopías en el mundo y en la obra de arte y en la vida cotidiana de los seres humanos. Ambas obras se escribieron en condiciones terribles, en la desesperación total. Espíritu de Utopía se escribió al final de la Primera Guerra Mundial, y Bloch parte de la destrucción, del vacío que creó esa guerra, y dice, hemos de empezar de cero, y esa vida que se nos vaciaron, que solamente ganaron los poderosos, lo tenemos que tomar de nuevo en nuestras manos. Y El Principio de Esperanza lo escribió en el exilio en Estados Unidos, ya huido por el nacionalsocialismo. Él es un filósofo de origen judío-alemán. Entonces lo escribió entre 1938 y 1947, cuando en Europa estaba dominado por los fascismos, por la guerra, por los genocidios. Entonces, otra vez, una situación que no daba pie a una esperanza inmediata, ¿no? Y vuelve a preguntarse, pero ¿qué posibilidades tenemos para vencer nuestros enemigos, para crear otro mundo, para que ya no sea tan terrible como todo lo que vivimos?
Y entonces ahí... Ernst Bloch que estaba pensando en la esperanza de proyecto de nuevo mundo, desplazándolo en un futuro. Dijiste que Walter Benjamin...
No. Eso, precisamente no. Esa esperanza no traslada el proyecto a un futuro. Esa esperanza analiza las posibilidades
del presente
en el mundo, uh-huh. en la realidad. Entonces, claro, Bloch distingue grados de posibilidades. Hay posibilidades que solamente podemos imaginarnos debido a nuestra fantasía, y él tiene una antropología del ser humano que ya piensa que intrínsecamente somos seres que pensamos en el futuro, que pensamos en un desarrollo. Pero al mismo tiempo también es materialista y dice que incluso la materia tiene dentro de sí esta dinámica, que no es estática, se desarrolla y tiene dentro de sí una potencialidad, una latencia y una tendencia. Uh-huh. Pero tienen que juntarse los dos factores, tiene que juntarse la tendencia objetiva y de parte de nosotros la voluntad activa de querer crear con las posibilidades que se nos dan. Y ahí está. Y entonces, partiendo de esa idea, Bloch modifica el marxismo ortodoxo y añade a lo que era el marxismo de Marx, que se basaba en análisis económico, a las contradicciones del capitalismo. Bloch añade el factor subjetivo. Entonces, él habla de una corriente fría del marxismo y de una corriente cálida. Y la corriente cálida la aportamos los seres humanos con nuestra voluntad de mejorar. Pero claro, la cuestión es qué pasa si los sujetos estamos deslumbrados, aturdidos y ya no vemos estas posibilidades.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Entonces pasa lo que está pasando, ¿no?
Lo que está pasando ahora. Uh-huh. Que no hay una,
que hemos perdido
una construcción.
El norte, ¿no? Que hay, vemos la catástrofe, en el mejor de los casos, la vemos. Muchos ni la ven, no la quieren ver. Si escuchamos que ahora en Australia el presidente todavía no se quiere dar cuenta de la magnitud de la catástrofe y de las causas climáticas que puede haber de detrás, totalmente solamente podemos horrorizarnos, ¿no? Es decir, estamos, y los jóvenes, estos Fridays for Future, más bien están aterrorizados delante de un futuro que ya no existe, al parecer, ¿no?
Sí, pero como que ya lo habíamos, estábamos comentando que no lo vemos como una, o sea, vemos un movimiento, pero no es un movimiento que esté construyendo algo, ¿no? Ya, sino está denunciando algo que ya existe, pero no pone en cuestión todo el sistema.
Esta es la cosa, ¿no? Que falta quizás el análisis profundo de cuáles son las causas de estos síntomas. Hay muchos movimientos en muchos frentes y eso es bueno, pero falta un poco ver el conjunto de todo lo que estamos sufriendo, ¿no? El maltrato de mujeres, la catástrofe climática, falta de vivienda, o cómo se están pisando los derechos humanos en muchos países, cómo se están tratando los fugitivos. El otro día escuché un programa sobre los fugitivos en el campo de Samos y es horrible, eso pasa delante de nuestros ojos y estamos como
fugitivos,
paralizados, ¿no?
¿Quieres decir refugiados?
Refugiados, sí.
Los refugiados en los campos de refugiados de Grecia o cualquier otro país.
Sí.
Y también, por ejemplo, cómo se están asesinando líderes y lideresas, ¿no? Sociales en otros países del mundo.
Sí. Es decir, realmente lo que está pasando más bien nos paraliza. Y la cuestión es si una filosofía como la de Bloch nos puede sacar de este parálisis, ¿no? dado de como explicamos al principio, él superó una situación también terrible, ¿no? Para formular su filosofía. Lo que me parece muy bien en su pensamiento es decir, la esperanza nos ayuda a indignarnos, a no soportar lo que nos están imponiendo y que lo que nos están, cómo nos están engañando, ¿no? Si realmente practicamos un análisis de las posibilidades, entonces tenemos un arma en la mano para denunciar lo que está pasando. Y entonces volvemos, ¿no?, a la idea, quizás hay que empezar de nuevo a hablar de las causas principales del sistema capitalista que está produciendo que persigue un futuro de pocos, uh-huh, un futuro que sigue los intereses particulares de algunos que tienen el poder y que no está pensando en la globalidad. Precisamente la globalización de la economía capitalista lleva a la particularización de los intereses y a que perdemos la perspectiva global de la humanidad y de la Tierra.
Pero de alguna manera nosotros somos parte del juego, ¿no?
Claro que sí.
O nosotras, digamos que también hay una falta de autocrítica o de reflexión en el punto en el que estamos. Y colaboramos aquí, en esta ética, en esta falta de ética global, ¿no? Mm. Que es lo que también habías hablado, la necesidad de pensar en soluciones que sean para todos, ¿no?
Sí.
Y no es la solución particularista de por ejemplo, sí, una juventud sin futuro.
Sí. Quizás también hay que pensar que el futuro o lo que será posible quizás no está solamente en un futuro, sino también el pasado contiene mucho futuro. Eso también es un pensamiento que reivindica Bloch. E incluso Benjamin, ¿no? Sí. Cuando habla de que la historia escrita es la historia de los vencedores, lo estamos viviendo como experimentos que hicieron a lo largo de la historia, uh-huh, incluso en el siglo XX, se están olvidando y quizás recordándose de, por ejemplo, lo que pasó antes de la guerra civil en España, la colectivización, la realización momentánea de una libertad que antes no existía, educación libre, todo esto, los experimentos que ya se crearon, que ya se intentaron realizar y que fueron reprimidos, es muy importante recordarse de todo eso. Y porque lo debemos incluso a la gente que murió para intentar mejorar el mundo. Y en ese contexto encontré en un libro de Federica Montseny una reflexión que hace también sobre la importancia de la esperanza desde un momento muy desesperanzador. Porque ese libro lo hizo en el exilio francés es el libro de el título El éxodo, pasión y muerte de los españoles en el exilio. En ese libro recopila textos de testimonios de personas que tenían que huir de España, que fueron internados en los campos franceses o que después lucharon en la resistencia en el maquis. Y naturalmente todos estos testimonios están llenos de sufrimientos, de tortura, de recuerdos de los muertos. Y en esa situación, en su epílogo, Federica Montseny recuerda una sentencia de Franz Kafka que dice: hay mucha experiencia, infinita esperanza, pero no para nosotros. Y Federica Montseny recoge esta frase y dice, sí, de hecho, esa esperanza no era obviamente para nosotros como individuos, pero ella quiere decir a todos los desesperados que no enloquezcan. Ella está convencido que hay que seguir trabajando para una mañana, morir por un mañana que jamás vio ni vivió ningún hombre. Es decir, ella quiere conservar este momento de utopía que ya era el motivo de lucha de mucha gente que había perdido. Y creo que eso es muy humano. Y eso es lo que me parece, eso está muy cerca de lo que piensa Walter Benjamin, que la esperanza nos está dado no para el futuro, sino para salvar a los que habían muerto en la lucha para una vida mejor.
Bueno, para salvarlos, no, para recordarlos.
Bueno, no, él incluso dice para salvarlos, tiene ese mesianismo, dice, si no realmente están enterrados para siempre. Y bueno, si seguimos...
Para incorporarlos a la historia.
Sí, recordando lo que hicieron y un poco continuando, entonces les estamos dando alguna continuidad al menos, ¿no?
Sí, que hablábamos, que bueno que excepto si te interesas por ello, este tipo de vivencia histórica, como la que se vivió en esa primavera de la utopía, no está transmitida en las escuelas, por ejemplo, es una experiencia inmediata de la historia oficial, ¿no? Hay que ir a buscarla en otros aledaños.
Sí. Incluso los libros no ahora no son de fácil acceso. Este libro que estoy citando pues se publicó de nuevo a principios de los años 70, bueno, justo cuando el franquismo lo permitió, hubo un momento, un auge de la recuperación, incluso los exiliados volvieron, todavía vivieron, podían testimoniar, pero una vez muertos, ya no es patrimonio general, ¿no?
Sí, desaparecieron.
Sí.
Es esto. Entonces, has hablado de las dos caras de la moneda, de la cara por la que apuesta Bloch, refrendada por la mirada al pasado de Walter Benjamin, y has hablado de cómo nos encontramos en este momento actual, con una referencia pequeña a los Friday for Future y a este estado de que habíamos dicho que estábamos en un estado de emergencia, ¿no?
Emergencia, exacto. Estamos en un estado de emergencia, supongo que desde hace mucho tiempo.
Sí, pero ahora mismo es muy patente. Creo que todos o todas estamos pensando.
Claro, y ahí quizás hay que hablar de Hans Jonas y su crítica de Bloch. Él dice que, pues, dado que los humanos han desarrollado la tecnología hasta un punto que realmente podemos hacer mucho daño, y eso lo decía en los años 70, tenemos que desarrollar una ética que es global. Si ya no podemos a partir de una ética individual, como se hizo tradicionalmente, ¿no? Cada ser humano aspira a lo bien o como Kant dijo la máxima, ¿no? Que hay que actuar de manera que podemos querer que nosotros también seamos tratados igualmente. Hans Jonas dice, en todo lo que estamos concibiendo, tenemos que tener como perspectiva el mundo global, en su globalidad. Ya no podemos decidir ninguna cuestión individualmente. Es decir, incluso la cuestión si es bueno para el individuo, por ejemplo, es bueno envejecer y combatir la muerte. Si eso es bueno a nivel global, él lo dice provocando, ¿no? Pero si eso es bueno a nivel global, no lo sabemos. A lo mejor para la Tierra, para la humanidad en total, no es tan bueno. Y entonces él dice, el principio que tenemos que reivindicar es el principio de la responsabilidad. Incluso dice a este principio de responsabilidad está vinculado a un afecto, el miedo. Naturalmente, él no piensa en el miedo que paraliza, sino en un miedo que activa, que tal vez deberíamos traducir con preocupación. Entonces, él dice, incluso tenemos que incluir, y eso sí que es algo que deja Bloch bastante al margen, la idea del mal. Y naturalmente, Hans Jonas era amigo de Hannah Arendt, y naturalmente supongo que piensa también, ¿no?, en su libro de la banalidad del mal. El mal, sabemos que está pues muy, muy cerca y nos está dominando la historia. Y entonces realmente lo tenemos que incluir en nuestro pensamiento, en nuestra actuación. Y entonces él dice, tenemos que horrorizarnos ante lo que podría devenir de la humanidad. Y claro, eso, los que tenemos alguna conciencia, lo estamos haciendo. La cuestión es, naturalmente, la indignación puede desencadenar la protesta, y hemos visto que lo puede hacer de una manera muy poderosa. Pero tenemos que preguntarnos si no necesitamos al mismo tiempo una perspectiva un poco más alentadora, ¿no? Tenemos
más allá de la rabia.
Más allá de la rabia, ¿no? Yo creo que sí que tenemos que salvar nuestros deseos, tenemos que salvar al menos la imaginación de cómo podría ser una vida mejor. Porque si no lo hacemos, ¿qué camino vamos a seguir, ¿no?
Y ahora te digo, en esa proyección de pensar en global, en un momento en el que la gente está pensando más en lo particular y hay un problema de identidades bastante fuerte, ¿no? Que es lo que está generando esa visión de lo otro como peligroso, extraño, y quedarme conmigo y con mi familia o los que son como yo. ¿Qué haríamos?
Sí. Bueno.
Porque esto es lo que está generando los extremismos, ¿no? Sí. Hablamos después de la música, que esto es que estaba un poco fuera de guión. Pasamos con Ute Lemper cantando el Yucali, el tango que inició el programa y que vamos a ir poniendo durante el mismo. Este es en Cor Animal. Programa de 18 de enero, sábado de 4 a 5 de la tarde en Contrabanda FM, tu radio libre y autogestionada de la ciudad de Barcelona en el 91.4 de la FM, ya lo he dicho. Se escucha en repetición los viernes de 5 a 6 de la tarde en Radio Almaina en el 88.5 de la FM Granadina. Seguimos entonces con este yucali que... ¿Quieres hablarnos del tema? ¿Por qué lo escogiste?
Bueno, sí, escogí yucali como motivo musical, porque nos habla de este motivo tan antiguo de la isla de los felices, Arcadia, o pues con muchas utopías literarias nos describieron. Y la canción la escribió, la música la escribió Kurt Weill para una ópera que después no pudo terminar porque también tenía que exiliarse. El texto lo hizo en francés y una cantante dijo que era el himno secreto de la resistencia. Pues esta canción en realidad es muy melancólica porque nos dice que esta isla que, donde se reivindica la felicidad, la fraternidad, la libertad, todos los ideales que conocemos desde la Revolución Francesa o incluso antes, no, que esa isla no existe, que está dando la vuelta en su barco por el mundo y no ha encontrado esta isla. Claro, esta utopía es arcaica, es abstracta, no es una utopía concreta, pero al menos conserva la idea de la felicidad. Pero hay que ir con mucho cuidado con las utopías también, porque utopías hay de todo tipo. De todo tipo, ¿no? Hay utopías fascistas incluso hay futuros que sueñan, el capital mismo quiere futuro, y quiere futuro en el sentido de crecer y de aumentar los beneficios y todo esto. Es decir, no es esto, ¿no? No es aspirar a una continuidad, un futuro, un progreso infinito. No se trata de aspirar a paraísos que son exclusivos para una élite. De los arios, por ejemplo, ¿no? El planeta exclusivo para los arios era una utopía excluyente y asesino, ¿no? Igual es el concepto del progreso como un continuo que siempre tiene que avanzar. Entonces, a eso Bloch y Benjamin también contraponen un concepto de historia que, bueno, Bloch habla de los estratos de la historia, y, es decir, ya no se concibe el progreso como un continuo. Como ya dije, el pasado puede contener elementos mucho más buenos que el futuro, que hay que rescatar. Entonces, la memoria es muy importante para ese concepto de futuro y de utopía, ¿no?
Y después de todo esto, seguimos con la propuesta que yo te hice en un primer momento de hablar de la esperanza a partir de la película que habíamos visto las dos. La película de Parásitos. Uh-huh. Y bueno, empecemos ahí. ¿Cuál es el deseo el deseo de esa familia, ¿no? Que de repente ve la solución a su precariedad en la familia a la que parasitan, ¿no? Una familia de clase alta y bien aburrida, pero que a ellos les está dando la posibilidad de salir de aquel subsuelo. ¿Sería ese un deseo particularista y muy poco, no sé, a ellos les da la felicidad en un momento?
No sé si les da la felicidad. En un primer momento les da la sobrevivencia.
La supervivencia.
Luchan por la pura sobrevivencia. Porque viven realmente como ratones en un subsuelo que se inunda en cualquier momento. Tienen que aprovechar del velan de los vecinos. Viven en una precariedad tremenda.
Velan is wifi, ¿eh?
wifi, teniendo una buena formación. Me chocó muchísimo la miseria en la que viven, en contraste con lo que saben la chica que es diseñadora, que maneja todos los programas de ordenador, y el chico también. Es decir, tienen, incluso saben comportarse sin destacar frente a los ricos, ¿no? Entonces son muy inteligentes y esa inteligencia les sirve para infiltrarse poco a poco, uno tras otro, en esta familia benestante que tiene el suficiente dinero para pagar profesores particulares y cocineras y chofers, ¿no?
Creo que está muy vacía. Ese es el...
Claro, ellos... Pues también, de una cierta manera, son víctimas, porque a ellas, sí, no tienen, en realidad no tienen un sentido de vida, tienen su bienestar, una casa estupenda, demasiado grande, se aburren o se preocupan también por cualquier cosa. Es decir, les pueden decir que el hijo está muy en una crisis psicológica y se lo creen y todo esto, ¿no? Al final, esta familia, pues nos da mucha alegría que sale de su hoyo y que mediante su astucia puede infiltrarse en un primer momento, ¿no? Pero después creo que esta película es una gran denuncia de estas diferencias enormes de clase que simplemente se basan en el dinero. No tiene nada que ver con cultura, no tiene nada que ver con saber.
Y al final
nos preguntamos quién es el parásito, ¿no? Son los que se infiltran. Y lo más chocante es este hombre que vive en el subsuelo de esa casa rica, ¿no? Que se descubre que él lleva años allí siendo alimentado por la mujer que era la cocinera y que realmente también vive ahí como un animal, ¿no? Y en realidad esta película tiene mucho humor, está muy bien llevada, pero creo que el momento más reivindicativo para mí era el final, o no sé si lo puedo, quizás no hay que hablar del final.
Sí, porque creo que ya la ha visto todo el mundo y si no, yo la voy a linkear yo para que la vea, o enlazar para que la vea la gente online.
Porque al final de una, que es la culminación de una fiesta muy tonta montada por esta familia rica y que acaba en que el chofer mata a su amo. ¿Por qué? Porque finalmente se da cuenta de su orgullo. Porque el hombre rico se queja del olor del pobre. Y ahí.
Y la mujer también estaba en el coche.
Sí.
No, la mujer rica también se queja del olor del pobre, abre la ventanilla.
Sí. Y esto ya se había dado en el coche, ¿no? Que el rico ya se quejaba. Y de repente, finalmente, el pobre se da cuenta cómo le están despreciando. Y yo creo que es el primer momento que realmente se le despierta una conciencia de clase. Porque antes se trataba de sobrevivir y aprovechar un poco
del
bienestar, ¿no? De la familia. Pero en ese momento sí que salta la conciencia de clase. Y ese para mí era el momento más interesante de la película.
Sí, que acaba con mucha sangre.
Con mucha sangre, bueno, sí. Y naturalmente no es una película esperanzadora.
No. Todas las revueltas revueltas o levantamientos o realmente ha habido mucha violencia este último año, sobre todo, generada por esta desigualdad, ¿no? Y este abuso de las clases altas frente a una población muy empobrecida. No sé, esperemos que dé para articular una nueva forma de política que nos deje vivir mejor, ¿no? Es esa esperanza.
Sí, y sobre todo, claro, esa lucha de esa familia es individual.
Sí.
Es lo
sí,
que sí. está pasando, ¿no? Que
bueno, pero en muchos países hay muchos levantamientos ahora mismo en todo el mundo, ¿no? Y esperemos que haya una posibilidad, o sea, una imagen a seguir de lo que aquí ya no pasó en el momento en el que parecía que podía haber pasado. En las primaveras árabes no pasó en un momento en el que parecía que podía haber pasado. En algunos sitios de Latinoamérica tampoco ha pasado lo que parecía que tenía que haber pasado. Algo tiene que suceder, ¿no? En el Líbano también, Siria, la gente cruzando el Mediterráneo, en los campos de refugiados.
Sí. Pero claro, esto está bien dicho, algo tiene que suceder. Yo tampoco no sé qué, ¿no? En realidad somos siempre nosotros, estamos en un determinado sitio y en ese sitio tenemos que ver nuestras posibilidades de actuar. Yo ahora no puedo decir lo que tiene que hacer otra gente.
No, quiero decir que no, ni yo, ¿eh? Es como que está pasando. Y está pasando mucho desde hace, bueno, siempre ha pasado, ¿no? Perdemos un poco o estamos obligados en esta perspectiva eurocéntrica.
Y lo que sí que podemos ver, analizar y criticar, que las posibilidades de actuar como colectivo cada vez se nos hacen más difíciles también. Bueno, las propias condiciones de trabajo aíslan a la gente, esas pseudo empresas, pseudo autónomos ya no tienen ninguna posibilidad de actuar como plantilla, la lucha sindical casi se está haciendo imposible, externalizaciones, cuando el personal externalizado no forma parte de la plantilla, no disfruta de los mismos derechos, todo eso impide que se articulen entre esos colectivamente.
Sí, cuando estás trabajando o estás trabajando a tope, cuando no trabajas estás abocado a la precariedad o la pobreza absoluta, ¿no? Bueno.
Al mismo tiempo vemos que en Francia, por ejemplo,
sí, pues
la gente tiene mucha insistencia y perseverancia en perseguir sus objetivos, ¿no?
Lo de Francia, ¿qué objetivos? También son el 15M de clase media, ¿no?
Pues ¿no? Yo no sé que la lucha de estos chalecos amarillos era de clase media. Yo creo que no. Era la lucha de los hambrientos, realmente, de los que no llegan a final de mes.
No solo, ¿no? Era
quizás no solo, pero yo creo que al menos era el desencadenante. Sí. Y el peligro, como vemos en todos los países de Europa, el peligro es que esas necesidades, los miedos, etcétera, también son acaparados por la derecha, ¿no? Y este era un peligro que se dio también, por ejemplo, en Alemania en los años 30, 20, 30, que de repente eran los obreros que votaron al partido nazi. Y eso es una cosa que Bloch ve también, ¿no? Y dice, aquí los marxistas han fallado, no han visto y no han podido recoger estas necesidades de la gente, ¿no? Porque se fijaron solamente en la gran dimensión económica y no se fijaron en lo que son los miedos y los deseos de la vida cotidiana. Es algo para pensar también.
Las identidades. La necesidad de identidad también, ¿eh? También ahí la derecha está cavando fuerte.
¿Qué más podemos decir?
Hablemos de la ecología. No, ya lo hemos dicho. Que un movimiento como el Fridays for Future no está articulando nada nuevo no se fija en una solución.
Bueno, global. Se fija en el problema y eso ya es bueno.
Sí.
Ese también es un motivo para actuar, ¿no? Fijarse en un problema y protestar contra lo que va mal, que tenemos sino eso, ¿no? Quizás la limitación de ese movimiento consiste en, bueno, primero lo que dijimos, que la gente quizás se desanima frente a la magnitud del problema, que nos estamos ahogando en el plástico, y tampoco no analiza todos los factores, ¿no? Por ejemplo, una observación cuando se celebró la cumbre del clima en Madrid. Uh-huh. ¿Quiénes eran los sponsores?
Las mismas empresas que contaminan.
Endesa, etcétera.
Sí.
¿Por qué? Porque ven un momento para vender sus molinos de viento en todo el mundo, como si eso fuera la salvación de la humanidad. Y nunca vemos todos los lados del problema, ¿no? Vemos, vale, esa es una energía sostenible, pero también hay que ver la destrucción que crea construir estas áreas, ¿no? Con estos aparatos enormes.
Que desertizan las zonas que habitan, sí.
Y entonces de repente se promueve una idea solo que quizás es uh-huh. bueno en algunos sitios, pero se abandonan otros porque no se investiga más en el calor de la tierra. Hay muchas maneras, muchas alternativas al carbón y a la energía nuclear. Y por intereses económicos, de repente las empresas se fijan en una, y sobre todo se fijan en las modalidades que pueden monopolizar. Por ejemplo, la producción individual de la energía no se contempla, o demasiado poco, sobre todo en España.
Uh-huh. Lo mismo con el consumo ecológico.
Explícalo un poco.
No, lo mismo. La ecología o el producto ecológico como producto solo de una clase, ¿no?
Sí, siempre dices la etiqueta bio.
Sí,
sí, claro.
O eco.
Sí. Sí, algo bueno se convierte en negocio. Ese es el drama, ¿no? Es bueno producir sin pesticidas, es bueno producir con animales que no están encerrados, etcétera. Pero con la etiqueta bio se hace mucho negocio y claro, si se vende al doble de precio, mucha gente está excluida de esta movida.
Uh-huh. Mientras que si hubiera una regulación, digamos, de olvidarnos ya de la producción intensiva, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y empezar a considerar que todos, absolutamente todos, necesitamos comer y vivir de otra manera, podría haber bastantes fórmulas, ¿no? Para hacer un reparto más equitativo de los recursos.
Sí, claro.
Y el y hablábamos también de la hiperconectividad, ¿no? De lo que
sí, claro, hay fuentes de contaminación de las que no hablamos, como eso, cada mensaje WhatsApp que enviamos está calentando un servidor que está contaminando el aire. Ahí también deberíamos crear la conciencia de quizás no enviar cada felicitación vía WhatsApp o
los dispositivos que nos están vendiendo continuamente cada vez más, ¿no?
Sobre todo utilizando los mensajes, es decir, todo es energía. Yo no quiero decir no usarla, pero hay que economizarla también un poco, ¿no?
El tema de las baterías, digo.
También, sí.
Que está siendo el expolio del planeta, de muchos países del planeta. Yucali. Vamos a estar 9 minutos fuera. querías hablar de Eduardo Galeano.
Bueno, volver a la utopía, si la utopía puede servir como concepto, porque también fue muy criticado, ¿no? Bloch incluso fue muy criticado por haber reivindicado la utopía. Quizás si, la si lo entendemos como lo hemos hecho ahora, leyendo que él no habla de una utopía abstracta, sino de una, como él dice, utopía concreta, realmente un objetivo para el que luchar, entonces quizás la cosa cambia un poco. Es decir, él, por un lado, sí que investiga en toda la historia de la humanidad qué momentos había, la capacidad de desear del ser humano es lo que le interesa. Entonces, él analiza todos a todos los niveles, ¿no? Es decir, los deseos abstractos, las utopías literarias que nunca se han planteado ser reales, hasta los deseos cotidianos de estar un poco mejor, ¿por qué no? ¿No? La capacidad de disfrutar, en todo esto ve una capacidad del ser humano de ir más allá de su situación. Y para él esa es la base, esa capacidad, para él, que para él es antropológico, esa capacidad la deberemos activar para no tolerar lo que está pasando, ¿no? Hans Jonas critica también esta ontología del aún no ser de Bloch, porque dice, bueno, en algún determinado momento este proceso llega al ser completo. Yo creo que Bloch no lo piensa, pero Jonas lo estipula así. Dice, ¿qué pasa cuando el ser pleno está alcanzado? Entonces sería el final de la historia, ¿ok? Hay que ver que quizás este final nunca se dará, ¿no? Que realmente la esperanza siempre será algo por delante, incluso si conseguimos mejorar la vida y el mundo, ¿no? Quizás no somos dioses, nunca llegaríamos a una existencia absolutamente buena. Y quizás en ese sentido, Eduardo Galeano dice algo que me parece muy bonito. Dice, la utopía está en el horizonte. Camino dos pasos. Ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso. Sirve para caminar. Y quizás es lo que tenemos que hacer, no dejar de caminar.
Esperemos. ¿Habéis estado? No, muchas gracias, Claudia. Siento no haber estado a tu altura, pero podremos poner unos enlaces a las lecturas, ¿no? Para que la gente que nos haya escuchado o que escuche el podcast pueda tener alguna referencia más. Incluso pondremos un enlace a la película de Parásitos.
Sí, y quizás, para volver al inicio, lo que me animó a hablar de Bloch, las entrevistas que grabamos con Francesc Abad,
vale,
a pensadores en Alemania y aquí, poco a poco los estamos poniendo en una página web con la transcripción, a veces con la traducción y todo. Y entonces creo que también son una buena base para volver a pensar sobre la posibilidad de cambiar el mundo y si es necesario tener una esperanza o una utopía para llevarlo adelante.
O también si es necesario revisar los ejemplos que ya se han dado.
Exacto, sí.
Y tomarlos como modelo, uh-huh, ¿no? Para uh-huh, adaptable, pero uh-huh, a seguir uh-huh, en esto que nos queda por delante. Uh-huh. Gracias, Claudia Calas. Claudia Calas es profesora, traductora, crítica literaria y filósofa. Nos conocimos, trabajamos juntas, hicimos alguna cosa juntas también con Francesca Abad. Y bueno, que sepáis, Claudia Calas ha sido parte activa del sindicato que representa el lugar donde ambas trabajamos. Y que para mí es un orgullo decirlo, porque a través de su trabajo y el de otros compañeros del equipo sindical, pues se han conseguido unas mejoras en nuestras vidas.
Gracias, Lupe.
Terminamos con el Yucalis de Cigala. ¿Sí? ¿Y quieres leer? ¿Tienes la letra del Yucalis o no?
No.
Bueno, pues nada.
Tú la tenías, ¿no?
Sí, la tengo aquí. Es... Y al fin de casi todo, mi barca vagabunda, mecida por las olas, con fuerza me arrastró. La isla misteriosa, la que soñamos todos, parece que te invita a entrar en su interior. Yucali es el país que alguien soñó. Yucali es donde se inventó el color. Yucali en su frontera se detuvo el dolor. En la oscuridad es rayo de luz, la estrella a seguir. Yucali es lo mejor que guardamos en el corazón. La libertad que soñaste tanto acariciar es tan real como soñar. No existe tal Yucali y la vida nos lleva, cansada, cotidiana, por un valle de lágrimas que no deja escapar, dejándonos el alma por todos los rincones, dejándonos jirones, soñando por soñar. Hasta la semana que viene en el Coro Animal de 4 a 5 de la tarde los sábados en Contrabanda FM, los viernes de 5 a 6 de la tarde en Radio Almaina en el 88.5 de Granada.
Y al fin de casi todo, mi barca vagabunda, mecida por la ola, con fuerza me arrastró. La isla misteriosa, la que soñamos todos, parece que te invita a entrar en su interior. Que alguien soñó. Yucali es donde se inventó un color. Yucali en su frontera se detuvo un dolor. La oscuridad, un rayo de luz, estrella se Yucali es lo mejor
necesario más mujeres en todos los ámbitos musicales.
Porque tenim molt que contar.
Porque serem el canvi, porque serem l'opció. Porque la revolució serà femenina o no serà. Coge tu instrumento y lucha.
Si no puedo cantar ni bailar, no es mi revolución.